Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tierra de Nadie, espacio de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, como ya sabéis, vamos a intentar haceros llegar la cara más cercana y solidaria de la sociedad. Nos referiremos a todas aquellas personas, entidades y plataformas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a aquellos grupos sociales más vulnerables que son los que más apoyo necesitan. Y ahora sí, hoy tenemos con nosotros a nuestros colaboradores Chema Bermel, Andrea Romero y quien nos habla, José Aranda. No perdamos más tiempo porque esto es Tierra de Nadie. Comenzamos.
Hoy recibiremos, como cada mes, a nuestras colaboradoras de Hogares Compartidos, Flor y Montse. Con ellas abordaremos la delicada crisis humanitaria que afecta a millones de personas refugiadas, que está haciendo Europa y cómo podríamos entre todos y todas conseguir una situación más justa y de respeto con los derechos humanos de todos sin excepción. También recuperamos nuestra sección de Voluntario Express y, como no, la agenda con la que organizaremos los próximos días.
Y en nuestro calendario destacamos que mañana, 6 de febrero, es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Hoy las cifras que ofrece UNICEF son estas: 200 millones de niñas y mujeres que han sufrido ablación en el mundo. La organización sugiere que es posible que esta cifra se incremente si continúa la tendencia actual. En España, la organización World Vision estima en 17.000 las niñas que viven bajo riesgo de sufrir la mutilación, porque aunque no sea legal en nuestro país, muchas familias viajan a sus países de origen para practicarla. Naciones Unidas tiene como objetivo que en 2030 esta práctica atroz haya sido erradicada. Para ello es imprescindible educación y compromiso.
Una de las voces, por no decir la que más repercusión ha tenido en cuanto a la lucha contra la ablación, es la de la modelo Waris Diri. Reconocida a nivel internacional no solo por ser una de las top models más cotizadas en su momento, esta mujer sufrió en sus propias carnes lo que es padecer la mutilación genital femenina a manos de sus propios familiares cuando tan solo tenía 3 años. La historia de Waris Diri, que fue llevada al cine hace tan solo un par de años, es verdaderamente una historia de lucha y superación personal. Con tan solo 13 años, sus padres decidieron casarla con un hombre mucho mayor que ella, una práctica muy habitual y extendida en Somalia. Pero ella se opuso desde el principio y se escapó de su hogar hasta que, por casualidades de la vida, fue descubierta por un fotógrafo cuando trabajaba como limpiadora en un McDonald's de Londres. Waris Diri ha desfilado en las pasarelas más importantes y posado para las mejores marcas a nivel internacional. Gracias a su profesión y relevancia en el mundo de la moda, ha conseguido denunciar la práctica de la ablación femenina que sufren muchas niñas en África. Así lo relató en sus experiencias en el libro Flor del Desierto y Amanecer en el Desierto, y logró crear su propia fundación que recoge dinero y lucha para acabar con la mutilación, concienciar sobre ella y ayudar a quienes la han padecido. Su vida, sin duda, es un fiel reflejo de este grave problema, pero no el único en realidad, porque la mayoría de niñas y jóvenes que lo sufren y lo sufrirán necesitan de gente como Waris Diri que las ayude y conciencie sobre su situación.
Y ahora os dejamos con la canción de Michael Jackson, We Are the World.
Change. We all a part of God's God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter again. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
...1.127 mujeres fueron violadas en España en 2015.
Un total de 1.127 mujeres fueron violadas en España durante el año 2015... según los datos ofrecidos este jueves por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, quien ha admitido que este fenómeno requiere un protocolo específico y ha añadido que su departamento está trabajando en este ámbito. Según los datos de criminalidad ofrecidos por el Ministerio de Interior, a pesar de esas más de 1.000 violaciones, este fenómeno ha experimentado un descenso del 19% en estos últimos 4 años. El ministro, Fernández Díaz, ha declarado que cada violación es incalificable, es una tragedia, pero que se siente complacido de que los crímenes de violación hayan experimentado un descenso. En términos globales, la criminalidad ha bajado un 4,5% entre finales de 2011 y finales de 2015, según ha detallado el ministro.
Luciano Poyato, reelegido presidente de la Plataforma del Tercer Sector.
Luciano Poyato Roca ha sido reelegido este jueves 4 de febrero como presidente de la Plataforma del Tercer Sector. Así lo han decidido los miembros de la Asamblea General de la entidad que, en convocatoria extraordinaria, han renovado los cargos de gobierno y representación de la plataforma para su segundo mandato, correspondiente al periodo 2016-2020, según informa la entidad. Poyato, que ha sido presidente de la plataforma desde su constitución en 2012, ha resaltado el tiempo de intensidad, esfuerzo y sacrificio que han representado estos primeros 4 años de actividad de la plataforma, en los que ha destacado el grado de cohesión alcanzado, aspecto que refleja la confianza expresa de las organizaciones que la integran. Según el reelegido presidente, en este tiempo la entidad ha conseguido unificar demandas y necesidades comunes, creando así un espacio para la interlocución rápida y directa con la Administración, que ha hecho posible disponer de la capacidad para proponer avances en materia legislativa para el desarrollo del sector. Tal y como ha añadido, la entidad ha actuado en beneficio de los derechos de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de mayor necesidad.
El comercio justo cumple 30 años en España.
Como informa Europa Press, este 2016 se cumplen 30 años desde la apertura de las 2 primeras tiendas de comercio justo en España, en Córdoba y San Sebastián, por lo que las organizaciones de comercio justo celebrarán este aniversario a lo largo del año con una campaña de difusión, publicaciones especiales y diversos actos, según informa la Coordinadora Estatal Comercio Justo. En España trabajan en el sector cerca de 125 personas y más de 2.000 colaboran como voluntarias. En estas tres décadas, el comercio justo ha ganado presencia en la sociedad no solo en ventas, que superan los 33 millones de euros, sino también a través de campañas de sensibilización y denuncia, además de acciones de incidencia política.
Crece el compromiso de las comunidades africanas contra la mutilación genital femenina.
Decenas de comunidades de África se han comprometido en los últimos años a abandonar la práctica de la mutilación genital femenina. Esta práctica se combate en el terreno gracias a las actividades de concienciación que realizan organizaciones como Plan Internacional. Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra este sábado, la ONG recuerda que más de 140 millones de niñas y mujeres han sufrido la ablación de sus genitales. La especialista en comunicación de Plan Internacional en Guinea-Bissau, Charlotte Albarengo, explicaba a Europa Press que está creciendo la concienciación de los profesores, las comunidades religiosas, las familias y los jóvenes, y que tres comunidades ya se han declarado libres de esta práctica. A estas comunidades hay que añadir las que se han sumado a este compromiso en Mali, Etiopía, Sierra Leona, Egipto y Kenia.
15 ciudades se manifestarán el domingo contra la caza con galgos y otros canes.
Una quincena de ciudades españolas, entre las que se encuentran Alicante y Castellón de la Plana, celebrarán el próximo domingo manifestaciones en las que se reclamará el fin de la caza con galgo y otras razas caninas. La manifestación cuenta con el apoyo de distintas ONGs y organizaciones, entre ellas la Asociación de Parlamentaria en Defensa de los Animales, la cual recuerda que cada año, coincidiendo con el inicio y sobre todo con el fin de la temporada de caza, muchos galgos son abandonados, tirados en cunetas o ahorcados en los campos. Así, también pone de manifiesto que otros países como Alemania, Bélgica, Escocia y Reino Unido ya se ha prohibido la caza con perros.
ONGs piden a Pedro Sánchez que el medio ambiente esté en las negociaciones del gobierno.
Como recoge Europa Press, las organizaciones ambientales han instado a los partidos políticos a que el medio ambiente ocupe el centro de las negociaciones para formar gobierno, por lo que piden al líder socialista Pedro Sánchez que tenga en cuenta la justicia social y ambiental en el centro de un potencial acuerdo de gobernabilidad. Así, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO, BirdLife y WWF consideran que el próximo ejecutivo debería contar con una vicepresidencia de sostenibilidad e incorporar un ministerio específico dedicado al medio ambiente.
El jueves 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer. Este es el tema musical escogido para la campaña y que ha sido creado por muchos artistas para difundir un mensaje concienciador a través del eslogan «Valoremos la vida».
Y apareces un día cualquiera y te presentas sin avisar. Haces que agoten mis emociones, son mi ilusión, no te elegí. Los días pasan ya tan deprisa,
quiero vivir todo en un instante. Sé que no puedo marchar sin más, tú te has quedado todo de mí.
Ser fuerte.
Apenas pude iniciar camino.
No me detengas, quiero avanzar.
Sé que es difícil,
lo intentaré.
Yo no he nacido para servirte.
Hay promesas que aún he de realizar.
Ahora recuerdo tantas cosas, hechos, vivencias del mañana. Añoro aquello que aún no vi.
Quizás mañana pueda ver.
son ilusiones, son mi vida, son emociones de un sentir. Para vivirlas lucharé,
no me resignaré a perderlas.
Déjame luchar, ser fuerte.
Apenas pude iniciar camino, no me detengas, quiero avanzar.
Sé que es difícil, lo intentaré. Yo no he nacido para servirte, hay promesas.
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, que siempre va dirigido a un voluntario o voluntaria de alguna organización, y que las respuestas sean lo más breves posibles. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos al voluntario, en este caso voluntaria, que nos acompaña en este programa. Tenemos con nosotros a Laura Llebrés, que está participando en Hogares Compartidos y estuvo como voluntaria en ACCEM. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué fue lo que te motivó a ser voluntaria, Laura?
Pues las ganas de ayudar a la gente, de poder ayudar a los más necesitados y ganas de compartir.
¿Cuánto tiempo estuviste como voluntaria en ACCEM y qué función desempeñabas allí?
Estuve 2 años y ayudaba en el desayuno, en la lavandería y hablaba con los inmigrantes. Y jugábamos,
¿no? Y, por ejemplo, ahora aquí en Hogares Compartidos, ¿qué es lo que haces?
Pues hago acompañamientos, seguimientos, entrevistas, ayudo a hacer trámites, papeleos.
Y, por ejemplo, ¿la experiencia tanto en ACCEM como en Hogares Compartidos es muy diferente a lo que esperabas o ya desde un principio te imaginabas que iba a ser así?
A mí es que este colectivo de personas mayores me llena más, me satisface más, entonces...
¿Por qué? ¿Por qué te llena más?
Porque veo que estamos en un país envejecido y que nos necesitan.
¿Cuáles son, según tú, los principales objetivos o lo que más promueve Hogares Compartidos?
Pues que las personas mayores desempeñen su vida, su día a día y que sean felices, consigan ser felices y compartir y vivir con más personas. Sin soledad, sin estrés, sin agobios.
¿Consideras que está siendo para ti gratificante esta experiencia?
Mucho, y llevo solo 2 semanas.
Y otra cosa más, ¿animarías a la gente a ser voluntario o voluntaria para vivir pues la misma experiencia que estás tú viviendo ahora mismo?
Sí, es muy gratificante.
Unas últimas palabras, ¿qué les dirías?
Que somos muy necesarios y la gente a la que ayudamos lo sienten nuestro apoyo, nuestras ganas. Y nuestras ganas de...
Bueno, ya están oyendo a Laura que está en realidad, aunque no lo parezca, está muy ilusionada y muy emocionada. Así que, pues nada, esto ha sido todo por hoy en nuestra entrevista express de voluntario o voluntaria. Laura, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y te esperamos, ¿eh?
Sí, sí. Hasta luego.
Como os hemos avanzado al principio del programa, hoy estrenamos la primera tertulia de 2016 con nuestros colaboradores de Hogares Compartidos. Repite nuestra colaboradora Flor y se incorporan y se estrenan Antonio y Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien.
Estupendamente.
Estupendamente. ¿Qué tal el comienzo de año?
Pues un buen comienzo.
¿Y vosotros?
Un día más.
¿Un día más?
normal.
Vale, perfecto. Hoy el tema seleccionado es un tema desbordantemente actual y que, por desgracia, no deja de ocupar titulares. Hablaremos de las personas refugiadas. A pesar de las terribles consecuencias de esta crisis humanitaria, de la tinta vertida y del empeño de muchas personas por dar solución a su situación, a nivel político la solución no llega ni se vislumbra siquiera de lejos. Vamos a comenzar ilustrando un poquito la dolorosa realidad.
Más de 4.000 personas muertas en el mar, unos 10.000 niños desaparecidos, prostitución, mafias, trata de personas. Parece que Europa no hace honor a los valores que predica. ¿Vosotros dónde pensáis que ha quedado la humanidad y la solidaridad de Europa, de la que tanto presume? ¿Tú qué piensas, Emilio?
Pienso que la solidaridad se está realizando por conveniencia de los estados de la Unión Europea. Algunos países, el caso de Alemania, necesitan entre 140 y 300 mil trabajadores. Por eso aceptaron en principio recoger o acoger a estos refugiados, que son refugiados políticos. El problema estriba en que los países de la Unión Europea no se ponen de acuerdo y nunca se han respetado entre sí las leyes que se han tomado en conjunto, en este caso el del espacio Schengen. No permiten el paso de los refugiados porque de momento no les interesa. Dice que tienen que destinar grandes cantidades de presupuesto, pero no hacen absolutamente nada. El tema es un tema que no es nuevo, porque esas migraciones ya se han producido antes. Nunca se les dio solución. Y en este momento parece ser que tampoco se les va a dar solución.
De todas maneras, Emilio, por eso que comentas, la migración forma parte también de lo que es la condición humana. Es decir, no
pues
es nueva,
sí,
como tú has dicho,
pues sí,
el tratamiento...
Pero en el caso de Medio Oriente, uh-huh, es crónico. Porque piensa que esas migraciones no son nuevas de ahora. Esas migraciones empezaron ya en tiempo de filisteos y judíos. Uh-huh. Y han estado desde entonces hasta ahora luchando las tribus por el agua, por el petróleo, por los fosfatos, para obtener el mejor rendimiento posible a través de la guerra. Uh-huh. Entonces, Europa no ha hecho nada tampoco ante eso.
¿Estás de acuerdo con lo que dice Emilio, Flor?
Estoy de acuerdo, sí. Pero el que venga de tiempos y de que Europa no hace nada al respecto, y es que eso no le quita drama al asunto, a la herida sangrante. Es que unos por otros la casa sin barrer y hay que tomar decisiones ya. Y el respeto, si no nos lo tenemos uno con otro, ¿cómo podemos esperar respeto de naciones? Es que es casi un imposible, como uno no se madure, se trabaje a sí mismo, difícilmente un pueblo puede ser un pueblo consciente, maduro y amoroso, porque yo creo que esto también es una cuestión de amor con mayúsculas al ser humano, ¿eh? Es que no por haber nacido 2 metros para allá o 2 metros para acá tienes unos derechos o no tienes ninguno. Eso es sangrante. Y me da igual que venga del año catapum chimpum, eso no lo hace menos sangrante.
Y, Flor, es que en consonancia a lo que estás diciendo, hay muchos gobiernos que justifican dar la espalda a las personas refugiadas porque es su manera de supuestamente proteger a su ciudadanía, por ejemplo, del terrorismo. ¿Crees que tiene sentido cerrar las fronteras a estas personas que huyen de la guerra?
Mira, yo en política no quiero entrar porque no soy política, no entiendo de política. Pero la política, bajo mi prisma de no entendida, es una pura mentira y una pura conveniencia. Entonces, eso es una justificación como se podría dar otra. Terrorismo ha habido y desgraciadamente creo que habrá, con o sin refugiados. Y los refugiados están muriendo. El mar es una gran tumba. Y por favor, hay que hacer algo.
Y Antonio, que te veo muy callado. Hablábamos antes de cifras, hablaba Flor también de lo sangrante que podían resultar las cifras que cada día recibimos. Y podemos tomar un ejemplo, además, muy reciente. Hace 5 meses, la imagen la tenemos todos del pequeño Aylán en la playa. Y han pasado 5 meses y han muerto ya más de 330 niños. Hablamos de responsabilidad política, pero ¿qué responsabilidad tenemos los ciudadanos y ciudadanas?
Los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen tantas responsabilidades como los ciudadanos de su propio país y los gobiernos de su propio país. Entonces, que erradiquen y solucionen su problema. Pues claro, si el español no tiene trabajo y no hay trabajo, esas personas que acogemos aquí, en el futuro, ¿de qué van a vivir?
Pero si, por ejemplo, imagínate que te pasara lo mismo que a ellos, que huyes de una guerra o que estás siendo perseguido por terroristas y te cerraran las fronteras, ¿tú qué pensarías de esas personas que acometen esa actitud?
Pero yo no soy... No voy,
como
no
ciudadano, va... como ciudadano, por supuesto.
¿Eh? Como ciudadano. Mira, no vas a hacer sentirme culpable de lo que pasa en el mundo, porque no, mi culpabilidad, mi opinión, no creo
que vaya a solucionar
nada en el mundo. Y ya te digo, lo primero que tienen que hacer ellos, porque yo estoy en mi casa, tengo un problema en mi casa y cojo y huyo de mi casa, es evidente que no voy a solucionar el problema. O sea, lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa y solucionar el problema en mi casa. Porque
pero...
en países tercermundistas, en los cuales esas personas, por desgracia, son refugiados en otros países como Europa, son países riquísimos en oro, petróleo, diamantes, madera y otros productos. Entonces, su propio país que se haga cargo de ellos, porque dinero para el militarismo sí que hay. Con lo cual...
Pero entonces estás hablando precisamente de la responsabilidad política que pagan los ciudadanos de un pueblo.
De los ciudadanos de su país.
¿Pero qué puede hacer un ciudadano que, por ejemplo, sabe que su país es muy rico, pero él no puede llegar a beneficiarse de esa riqueza porque su gobierno lo emplea precisamente, por ejemplo, en ampliar militarmente?
Disculpa que te interrumpa, pero eso es como pasa en España. Aquí en España hay una crisis impresionante, sin embargo mantenemos una profesión que se llama militar. Administrativos, hay un mogollón cada vez más que además viven de los impuestos del trabajador, que es el que produce. El que no produce, es evidente que... ¿De qué vive usted? No, yo es que soy administrativo, de mis impuestos cuando trabajaba. Entonces, esto, yo soy de Benimaclet, nació de los presupuestos del Estado, que era del trabajador. Y ahora se reivindica mucho por la huerta de Benimaclet y la huerta de Valencia, cuando... Una ironía, ¿no? Para construir una cosa hay que destruir otra.
Uh-huh.
De todas formas, el ser humano siempre ha sido emigratorio, geológicamente hablando y antropóficamente hablando. O sea, que de hecho no tendrían ni que haber fronteras. Lo que es evidente es que si uno no tiene para darle comer a su hijo, es muy difícil que le pueda dar de comer a otro. Si uno no puede arreglar
los
problemas de su casa o de su país, ¿cómo va a arreglar los problemas de otro país?
¿Y entiendes, por ejemplo, que una persona que no tenga con qué dar de comer a su hijo, por ejemplo, y que incluso esté amenazada su vida, su integridad y la de su familia, pueda huir? ¿Tú no harías lo mismo?
Es que no lo sé, no ha llegado el caso. Se puede hablar de que cuando uno va a cogerlo el toro, normalmente va a correr, pero uno no sabe cómo
hasta
va a
que
accionar.
No está
igual
la situación.
Te quedas paralizado y el toro te coge. Yes.
Emilio.
Son extremos muy duros y las personas muchas veces no sabemos. Decimos lo que haríamos, pero no lo sabemos realmente.
Eso es verdad. ¿Estás de acuerdo con Antonio, con lo que está diciendo?
En algunas cosas sí, en otras no.
¿En qué no estás de acuerdo con Antonio?
Yo considero que hemos de ser solidarios. Hemos de predicar con el ejemplo. Que los políticos son corruptos, que son unos oligarcas, que son... Vale, pero el pueblo tiene que dar ejemplo. El pueblo es el que crea país, el pueblo es el dueño del país. Y si el pueblo dice, yo admito que venga gente de fuera y le cedo mi casa, como se están dando casos en España, en Cataluña, en Valencia, por ejemplo, en Baleares, en Aragón, que, señores, hay tantas viviendas a disposición de tantas familias que vienen, y son familias cultas que lo han comprobado, ¿eh? Creo que esto debería echarse para adelante. Y aquí en Valencia, en eso está muy fuerte. Mónica Oltra está apretando muy fuerte en este tema. En el resto de Europa, Europa siempre ha sido muy falsa. Y lo puedo decir porque, por desgracia, yo he tenido que pasar muchos años fuera de mi casa, en Europa y en otros países. Y Europa siempre ha sido muy falsa. Te tengo mientras me convienes. Cuando no me convienes, para ti no hay ley. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, te voy a poner un caso con las pensiones de los marinos españoles en Holanda, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Inglaterra, y gente del sector. No pueden pedir la pensión después de haber trabajado allí hasta 50 años. No se lo permiten. Han cambiado las leyes de forma que las hacen para que parezca una cosa, pero en realidad es otra. Europa es un problema de oligarquías y de, y cómo te diría yo, de aprovechados, de clanes. Domina la democracia cristiana, la socialdemocracia, están dominando un parlamento europeo y se apoyan entre ellos. Gobiernan en España, gobiernan en Alemania, gobiernan en Austria, gobiernan en Holanda, gobiernan en Dinamarca y se apoyan muy fuerte. Y lógicamente todo lo que hagan, lo puede, todas las leyes que se puedan hacer para ayudar a esta gente, las seguirán tirando para atrás. Fíjate que ya llevamos muchos meses con el tema y no han sacado todavía una ley para ayudar a tanta gente. Han entrado 300.000 emigrantes en Alemania y han cortado la frontera. Son los que necesita la industria alemana para trabajar.
¿Y
qué quieres
comentar? El mismo caso se ha producido en otros países.
Que ese sistema o esos sistemas que está diciendo Emilio que son ciertos, es que están caducos ya. Es que es vergonzante que siga eso así. Es que está caduco. Es que no vale la pena ni siquiera hablar de ello, creo yo.
Pero fíjate que
no
estamos...
malgastar energía en eso. El pueblo está haciendo lo que debería hacer los gobiernos. Fíjate, y lo está haciendo porque...
Perdóname un momento, Flor.
Porque son personas.
Están creando leyes retrógradas.
Pues están caducos ya.
De hace 50, 60 años atrás las vuelven a poner.
Esos países de migrantes que son tan ricos, pues hemos ido los demás a robarles sus riquezas.
Les hemos robado, les hemos...
Los hemos esquilmado.
Los hemos matado.
¿De qué nos quejamos ahora?
Mira, Siria fue protectorado francés. Líbano fue protectorado francés. Palestina fue protectorado británico.
Sí, yo no sé cómo no nos tienen un odio visceral, que seguro que está.
Irak fue protectorado inglés.
Y se
marcharon por las buenas, a ellos compongáis... Nos llevamos lo que podemos. Ese fue el resultado.
Y chicos, una cosa, es que a raíz de todo lo que estamos hablando, podemos decir que, porque lo podemos afirmar, que no solo aquí en España, sino en Europa, ha calado como una especie de discurso xenófobo contra todas estas personas. Vosotros, tú sobre todo, Flor, ¿qué opinas al respecto?
Pues yo opino que eso es una vergüenza. Una vergüenza. Eso es humillante para el ser humano. Es una persona que si se van de su país es porque no pueden vivir y porque no pueden arreglar su casa. Porque, la verdad, el que se meta en el mar en una balsa, en esas condiciones, o llego y me muero allí o me muero en el camino, no es cuestión de arreglar su casa, es que su casa ya no la puede arreglar. Entonces... Yo creo que seamos un poco personas y nos olvidemos un poco de los gobernantes.
La
porque...
xenofobia existe y existirá siempre. Sobre todo mientras haya una extrema derecha que es minoría, pero sigue prometiendo el paraíso.
Se alimenta... precisamente lo que estás, disculpa que te interrumpa, pero pregunta para ti y también para Antonio, ¿se alimenta precisamente la xenofobia o la extrema derecha se alimenta y alimenta esa xenofobia en estos momentos de vulnerabilidad, en estos momentos de...?
Se alimenta tanto la extrema derecha como los anarquistas, los liberales y ellos mismos, los inmigrantes, porque lo utilizan mucho como excusa. Oye, que yo soy negro. Y el propio español también lo utiliza porque no salen con un niño español de Cáritas. Salen con un niño negrito o con un niño oriental. También lo utilizan la xenofobia, psicológicamente y sociológicamente hablando. Se aprovecha el ser humano, como bien dice Emilio, los unos de los otros. Entonces, en vez de tanto hablar y los temas de radiofonía y comunicación están muy bien, Pero lo que hay que hacer es, como ha dicho antes Emilio, dar ejemplo. Y lo que me parece...
Por otros, la casa sin barras.
¿Cómo se da ejemplo? ¿Qué hacemos nosotros para dar ejemplo como ciudadanos y ciudadanas?
Pues en principio ayudarnos a nosotros. En principio ayudarnos a nosotros mismos. Porque si tú no te ayudas a ti mismo, es muy difícil que puedas ayudar a nadie.
Vale, pero en el tema, por ejemplo, que estamos abordando, el tema de los refugiados...
El tema de los refugiados, si en España, ya no Europa, en cualquier otro país, sea América o cualquier otro país, hay un problema laboral y sociológico dentro de ese país, evidentemente no se puede ayudar a otras terceras personas, porque si en tu familia no tenéis para comer los cuatro que sois, es difícil que le puedas dar de comer a otra persona.
Pero
si te sobra un plato de comida, lo podrás invitar un día y otro día de dejar que se duche y darle de dormir. Pero no lo alojarás de por vida, ¿verdad que no?
Pero, por ejemplo, si nosotros ya hacemos una mirada atrás, que en realidad tampoco hace tantos años España sufrió una guerra civil y muchos españoles tuvieron que emigrar y nos acogieron en otros
países.
Pero
somos de memoria corta.
Es decir, España ha sido un país de refugiados. España ha emigrado y hemos sido refugiados.
Evidentemente.
Y México, países como México, Argentina, porque sobre todo son los que les debemos muchísimo, nos acogieron y nos ayudaron un montón. Nosotros a lo mejor también tendríamos que ser, ¿no? Ahora y predicar con el ejemplo de los que nos ayudaron a nosotros, también ayudar a... Porque es que España ha estado en esa situación. España no tiene nada que ver la guerra de Siria con la de España, pero España, muchísimas personas, millones de personas tuvieron que abandonar España por una causa o por otra y pedir asilo a diferentes países.
No tienen nada que ver las guerras, pero las consecuencias, como siempre hablamos, el contexto es distinto, ha pasado el tiempo, pero las consecuencias sobre las personas siguen siendo... horribles.
Claro, en otros países fuimos acogidos cuando, fuimos acogidos, muy bien dicho, cuando la Guerra Civil Española tuvieron que huir y fuimos acogidos, como muy bien ha dicho Emilio, porque necesitaban mano de obra, no porque pobres humanos, ¿no?
Además, no hubo
Alemania,
nada de solidaridad.
Yo he vivido 6 años en Alemania, disculpa, los españoles son muy bien, acogidos que nuestro propio país, porque consideran que somos grandes trabajadores y nos tienen más estima que nuestro propio país, en los cuales con los regionalismos y con el fútbol y con una cantidad de conceptos de modas y de tal, pues somos hay xenofobia entre nosotros mismos. Como antes te he dicho, cuando me has preguntado si era alto, es racista, porque vivimos mucho de la imagen. Entonces,
esa sería tu conclusión, ¿no? Y Emilio, ¿cuál es la tuya respecto a este tema?
¿Cómo te diría yo?
Mi conclusión o mi humilde opinión.
Bueno, tu humilde opinión, perfecto.
La conclusión es que hay que ponerse de acuerdo y tomar una medida. Pero ya. Y hay que respetar también la voluntad de los ciudadanos de los países europeos. Porque hay muchos ciudadanos que se han ofrecido a poner su segunda vivienda a disposición de familias de refugiados. Esto en todos los países. Y, vale, no les podremos dar trabajo, no les podremos dar una comodidad como la quisiéramos para nosotros, pero sí les podíamos dar un techo, un plato de alimentos. Eso, darle escuela a los niños, porque la escuela es importantísima. Un niño que a los 6 años deja de ir al colegio para ir a trabajar al campo, el día de mañana no tiene futuro. Tiene futuro ahí cogiendo un Kalashnikov. Y el problema estriba en la educación. Y cuando te he dicho de las leyes retrógradas, me refería a leyes que van en contra de todos los principios de la democracia, como el derecho a la huelga, como el derecho a la manifestación, como leyes que cambian la enseñanza por otro tipo que va a favor de los partidos políticos que gobiernan en ese momento. Y que la gente no esté de acuerdo, porque la gente lo manifiesta, y si lo manifiesta, terminan a palos. Y eso no es democracia. Y el decir, sí, vamos a participar con tanto dinero para recoger 10.000 refugiados, vale, ponlos, ya nos han hecho tantos recortes que a uno más no viene de aquí, recógelos. Si tú no tienes un sitio donde acogerlos, hay 20.000 familias, por ejemplo, solo en Valencia para recoger a esos refugiados. Y en el Mediterráneo, en el área del Mediterráneo, entre Cataluña, Valencia, Murcia, hay 52.000 pisos a disposición de esos refugiados. Pero el gobierno dice, no se les puede entregar los pisos porque hemos de hablar con la Unión Europea. ¿Qué van a hablar? ¿A perder el tiempo? Eso no es política. Eso es engaño. Engaño uno detrás de otro. A esa gente que le dan esperanza. A lo mejor en España voy y me dan una vivienda y a lo mejor un trabajito. Le dan esperanza que después se la destruyen. Porque se enteran de lo que pasa, ¿eh? Porque muchos tienen muy buena preparación escolar. Y aquí hacen lo mismo con el propio pueblo. Te dan esperanza, pero después te suben las pensiones un 0,25. Como dice el Papa Francisco, vergüenza.
Y Flor, ¿tú qué piensas como conclusión al tema?
No, es que no creo en las crisis. Las crisis se provocan porque conviene. Hay recursos para todos. El planeta está lleno de recursos y riqueza. Pero hay que aprender a compartir. Y eso no queremos.
Ahora mismo, ahora que has dicho eso, Flor, aquí en Valencia están investigando dos nuevos escándalos por valor de 1.000 millones de euros.
Valencia es un escándalo, ¿eh?
No, estos son nuevos, estos son de ahora, de ayer. O sea, son no, ya no son de el Rus y tal. No.
Emilio,
son
si os
nuevos.
Parece, esto lo vamos a dejar para otra tertulia nueva, sí. ¿De acuerdo?
Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de hoy dedicada a las personas refugiadas. Un millón de gracias a nuestros colaboradores de Hogares Compartidos, Flor, Emilio y Antonio. Como siempre es muy emocionante y muy entusiasmante. En escucharos, la verdad es que es un verdadero placer, pero también comentaros una próxima cita que sin duda volveremos a recordaros aquí. El próximo 27 de febrero tendrá lugar la Marcha Europea por los Derechos de las Personas Refugiadas. En Valencia está organizado por la plataforma Valencia Ciudad Refugio. Podéis manteneros informados sobre el recorrido y la hora de la marcha a través de su página de Facebook o Twitter. Desde Tierra de Nadie también os iremos contando.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, ¿eh? Y ahora os dejamos con I Feel the Earth Move de Carole King.
My feet, I feel the sky. crumbling down.
Y llegamos casi al final del programa y lo hacemos como es costumbre con nuestra sección de agenda. Para los próximos días hemos intentado rescatar lo más destacado y diverso para que no tengáis excusa para salir de casa. Yo no me lo voy a pensar dos veces. Venga, Andrea, cuéntanos qué me apunto.
Bueno, vamos a ello. Hoy viernes a las 6 de la tarde, la Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana organiza una interesante charla-coloquio para celebrar el próximo Día Internacional de la Epilepsia, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero. La charla, bajo el título Por los Derechos de las Personas con Epilepsia, será impartida por Trinidad Ruiz, abogada de la asociación, y abordará los aspectos legales, sociales y laborales de la enfermedad. También se podrá visionar el spot La Mochila, realizado por la campaña de sensibilización de ALCE por los alumnos y alumnas de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Perfecto. ¿Algo más para el fin de semana, Chema? No me voy fuera y me urge algo especial.
Pues nada más especial que acudir al Castillo Mágico. Para el sábado hay que tomarse nota de la actividad perfecta para toda la familia. Se trata de un espectáculo con la presencia de cuatro magos, sorpresas y diversión garantizada. Además, con la asistencia a este espectáculo, también colaboras por una buena causa. La recaudación íntegra del espectáculo se destinará a la construcción de un internado de niños en Indonesia. La entrada son solo 5 euros y dos son las sesiones en las que se puede asistir, o bien a las 12 de la mañana o a las 5 de la tarde. El espectáculo es en el Salón de Actos del Colegio San José de Calasanz. Entradas disponibles en la conserjería del colegio o bien en el teléfono 963-921-373. Repito, 963-921-373.
Perfecto. Apuntado queda visitar el Castillo Mágico. Y ahora presenta Andrea, que nos vas a hablar de qué hacer durante la nueva semana que nos aguarda, ¿no?
Pues sí, mira, el martes Solidaridad y Deporte se dan de la mano en una jornada para la sensibilidad, jornada que tendrá lugar en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia y cuyo objetivo principal es dar a conocer a los estudiantes los problemas de salud asociados a la desnutrición infantil. En la jornada estarán presentes Médicos Sin Fronteras y ADINU. La cita es a las 9:15 de la mañana.
Suena muy interesante, esperemos que haya una elevada asistencia. ¿Algo más a tener en cuenta, Chema?
Por supuesto, llega la segunda edición del HIV Think Tank, un concurso en el que puedes llegar a ganar hasta 3.000 euros. Recordamos que es una iniciativa de la Coordinadora Estatal del VIH y SIDA y Abacos. El objetivo es informar, inspirar e implicar a la juventud en la sensibilización sobre VIH y otras afecciones de transmisión sexual. Si estás interesado o interesada en participar, puedes asistir al taller que se celebra el próximo jueves 11 de febrero en la UPV en la Facultad de Bellas Artes. Se desarrollará de 11:15 a 2:30 horas en el aula B02. Toda una antesala para aprender y contar con mejores herramientas para participar en el concurso nacional en el que puedes inscribirte con un grupo de trabajo de tu escuela o universidad. Para información puedes dirigirte a la siguiente dirección: http://abacos-h.org.
Y bueno, me temo que ya llegamos al final de las propuestas, así que sí, finalizamos nuestra agenda con dos posibles planes para el próximo viernes 12 de febrero. Por una parte, la celebración del Congreso Estatal de Voluntariado de la Cruz Roja, que tendrá lugar hasta el 14 de febrero. Y como siempre, será un espacio de participación en el que más de 450 personas debatirán sobre cómo construir una entidad más fuerte y con mejor respuesta a la sociedad. El evento está dirigido, claro, a los voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja. Fecha límite de inscripción el próximo 15 de febrero. Puedes hacerlo a través de la web oficial de Cruz Roja. Y el segundo plan que os proponemos, para el que no es necesario ser voluntario de Cruz Roja ni de ninguna otra entidad, es el concierto de la Orquesta de Valencia a beneficio de Manos Unidas. Tendrá lugar el viernes a las 7:30 horas de la tarde en la sala Iturbi del Palau de la Música.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, 5 de febrero. Os esperamos aquí en vuestra tierra de nadie. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar, ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Chema Vermell, Andrea Romero, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, José Aranda.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universitat Politécnica de València en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie@rtv.upv.es.
Pues esto es todo. Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros y nosotras cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Hasta luego.
No nos falléis, ¿eh?
Adiós.